Digamos, inicialmente a mí me interesaba entender los factores de riesgo del deterioro cognitivo, teniendo en cuenta el hecho de que cuando tú seguís a los participantes, digamos, tenés un grupo, una cohorte de adultos mayores y tú lo seguís durante el tiempo, uno de los problemas que se presentan es que las personas que se mantienen en esos estudios son más saludables que los que abandonan la participación. Entonces, se presentan desde el punto de vista de estadísticamente, se presentan unos desafíos súper interesantes en entender la modelación de esas trayectorias de deterioro cognitivo. Después, ¿viste cómo es el tema este de investigación? Una cosa te lleva a la otra. Y en este momento, a mí me interesa más desde la perspectiva del envejecimiento, desde la prevención y de la personalización de las recomendaciones que se le puede dar a los adultos, sobre todo teniendo en cuenta que los mayores crecimientos poblacionales de las poblaciones de adultos mayores se dan en países donde existen menor cantidad de recursos.
Bien, ¿y por ahí por dónde se va? Por el lado de la prevención y tratar de entender qué es lo que se puede saber de esas personas mayores.
Sí, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros pensamos en los adultos mayores y decís, ah, bueno, 65 en adelante, por ejemplo. Ajá. ¿No? Pero de la manera que se concibe ahora la situación es decir, bueno, no, mira, empezás a envejecer desde el momento que naces. ¿Tá? Y esto que yo siempre digo es como la jubilación. Si tú empezás a pensar en tu jubilación cuando tenés 60 años, no vas a tener una buena jubilación. ¿Tá? Entonces tenés que empezar a ahorrar para tu jubilación desde antes. Bueno, en el tema del envejecimiento es lo mismo. Si tú quieres llegar a una edad adulta, de adulto mayor, en buenas condiciones, tenés que empezar antes. Y dado en particular que no hay terapias farmacológicas para el Alzheimer, por ejemplo, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es tratar de prevenirlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos que sugerir ciertas recomendaciones que tienen que ver con los factores de riesgo modificables, con los hábitos de vida, ¿sí?, que puedan ayudar al adulto mayor a llegar a buenas condiciones. Pero esas recomendaciones no pueden ser universales, o justamente eso es lo que nosotros cuestionamos, no son universales. ¿Ah? Porque yo no le puedo decir, me parece inadecuado decirle a una persona que no puede pagar la dieta mediterránea que haga la dieta mediterránea. ¿Ah? Entonces, por ese lado viene el asunto de la personalización de las recomendaciones, es decir, bueno, ¿qué es lo que una persona tiene capacidad real de hacer y mantener dado el contexto en el que vive?
Bien, eso se entiende claro porque es personalizar esas recomendaciones y desde la matemática, y vos como matemática, ¿cómo puedes aportar o cómo puede tu equipo de matemática aportar a esto?
Bueno, justo ahí vienen las cosas, los desafíos que son súper interesantes. Es decir, bueno, la mayoría de las bases de datos que existen son bases de datos de adultos mayores que viven en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿no?, en los países ricos. Tengo una cierta base de datos. Esas bases de datos son de suficiente, digamos, calidad, entre comillas, ¿no?, para que yo pueda generar inferencias válidas para poblaciones diferentes. ¿Tá? Y entonces, por ejemplo, necesito hacer calibraciones de las medidas. ¿Tá? O tengo que ver cómo ponderar esos datos de manera tal que las inferencias que yo haga sean válidas para otras poblaciones. Por decirte algo, ¿sí?, hay un estudio muy famoso que creo que el columnista de ustedes de ciencia lo ha mencionado, que se llama el UK Biobank, que son medio millón de personas de clase media, voluntarios, ¿no?, del Reino Unido. Yo trabajo con un colega que es de Ghana, ¿no?, y yo le decía, Sammy, tú y yo estamos en el horno si vamos a confiar en las estadísticas que este estudio produce. ¿Por qué? Porque no hay dos personas que sean como él o como yo en ese estudio, ¿no? Entonces, las inferencias que yo genero con esa base de datos pueden no aplicarse para personas como yo, que soy una latina, con cierto nivel de educación, o para Sammy, que es una persona de Ghana. Entonces, ponderar esos datos y de repente tener que hacer algún tipo de aplicaciones técnicas estadísticas que me permitan ver los resultados.
Ay, se nos está...
Y transportar.
cortando un poquito, Graciela, ahí intentamos retomar la comunicación y íbamos a ponderar esos datos, ¿no? Sí. En el trabajo que está haciendo como matemática, ahí intentamos retomar la comunicación, que es por aplicación, que se escucha precioso, pero a veces tiene estas interferencias. A ver, Graciela, si te escuchamos ahí.
No, lo que yo decía es que yo necesito hacer calibraciones de los instrumentos que se usan en una población, ¿sí? Y calibrarlos para otra población, ¿sí? De forma tal que las inferencias que yo genero usando los datos de ciertas poblaciones sean válidas para otra población. Entonces ahí es donde entra la estadística, la matemática, en esas calibraciones que me permiten ese transporte de las inferencias de un lado a otro.
Bien, ¿y en qué están? ¿Dónde estás trabajando con esto? ¿Con qué equipo estás trabajando con esto? ¿Y en qué van?
Mira, yo tengo trabajo en dos instituciones, que son la Universidad de Edimburgo, donde tengo una professorship, y en la Universidad de Ohio. Y en los dos, los esfuerzos son en juntar datos, ¿sí? Que nos permitan hacer estas calibraciones que les decía. Y además, yo trabajo con mucha gente en Latinoamérica, que es una de las poblaciones que a mí me parece absolutamente fascinante. Y bueno, y los equipos que tenemos vienen por ese lado, estamos juntando datos y estamos aplicando estos modelos, tratando de hacer esas calibraciones que les mencionaba antes, ¿no?
Bien, ¿tienen contacto con la Universidad de la República aquí, la Academia Uruguaya?
Sí, por supuesto. Tengo, soy alumna de la Universidad, exalumna de la Universidad de la República, y además estoy sumamente agradecida por la educación pública recibida en Uruguay. Y bueno, y tengo un equipo de trabajo, tengo a la doctora Alejandra Marroy y a Fernando Massa, que está terminando su doctorado en estadística en Uruguay. Y bueno, estamos tratando de formar escuela también en Uruguay, porque obviamente la población de adultos mayores de Uruguay es absolutamente fascinante.
¿Por qué decís que es fascinante la población de Latinoamérica y de Uruguay en particular?
Bueno, una de las cosas que está sucediendo es que la población de adultos mayores está aumentando de manera brutal, ¿sí? En donde en lugares de países de ingresos y medio y bajo, por ejemplo, donde nosotros teníamos la idea de que las poblaciones son jóvenes, bueno, eso ya no es el caso, ¿no? Y obviamente los adultos mayores generan muchos, digamos, a los sistemas públicos generan muchísimos gastos, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera resolver ¿Cómo optimizar el envejecimiento para reducir, desde el punto de vista social, reducir los gastos, por ejemplo? ¿Ah? Y en Uruguay me parece fascinante porque la población uruguaya es una población que tiene muchos adultos mayores, y en realidad, según entiendo, no sabemos mucho de lo que sucede a los uruguayos. No hay estudios grandes, poblacionales. Y tenemos unas oportunidades absolutamente fantásticas, por ejemplo con las tabletas, las tablets del programa Ibirapitá, por ejemplo, eso es una mina de oro para juntar datos de una manera barata y eficiente, y que podría cubrir a una población de interés. Es fascinante la población que se puede cubrir con estos instrumentos.
Bien, Graciela, cuando este trabajo avance con el equipo de matemática, de estadística, para que la audiencia entienda, ¿qué producto, te lo pregunto medio a lo bruto, pueden generar ustedes que ayude al estudio de la prevención y el mejor tratamiento de la llegada a las personas mayores, ¿no? A la llegada de la adultez?
Claro, por ejemplo, a mí me va a permitir decirle, por decirte un ejemplo, ¿no? Una junta de datos que yo hice el verano pasado en Ecuador, ¿sí? Una población rural en el medio de las montañas a 10 horas de Quito, ¿tá? Entonces, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder decir a una población así, mire, usted, ¿sí? Puede optimizar su envejecimiento o empezar a trabajar en modificar ciertos estilos de vida de forma tal que de reducir su riesgo de demencia. Pero esas oportunidades, esas recomendaciones van a ser específicas para esa población. De repente yo a un adulto mayor de, no sé, Pirarajá, ¿sí? Le voy a poder decir, mire, usted va a poder hacer esto, esto y esta otra cosa, que son distintas a las recomendaciones del adulto mayor de Ecuador, para reducir su riesgo de demencia, por ejemplo. ¿Ah? Y eso me va a permitir después hacer estudios o hacer intervenciones, de repente a nivel comunitario, que ayuden a reducir los costos y a mejorar el envejecimiento de las distintas poblaciones. Por ejemplo, ¿sí? El aislamiento es un factor de riesgo, la soledad es un factor de riesgo. ¿Ah? Entonces, ¿qué se pueden hacer? Se pueden hacer clubes de la tercera edad, se pueden hacer, no sé, grupos de costura, grupos de, no sé, de jugar a las bochas, cosas que el adulto mayor se sienta estimulado. Y eso yo puedo recomendar a la gente de Pirarajá, pero no de repente al adulto mayor de Pocitos. Entonces, ese tipo de conocimiento es lo que estamos buscando.
Graciela, te pregunto por la complementación con otras disciplinas. ¿Cuáles son las limitaciones de lo que ustedes hacen y qué otras disciplinas, pienso desde la medicina y de otras especializaciones, le aportan a usted para que sea aplicable lo que están haciendo?
Nosotros trabajamos, nuestros equipos son completamente interdisciplinarios. O sea, yo trabajo desde el punto de vista de la matemática con gente que hace... digamos, yo tengo un overlap, un solapamiento grande con gente de epidemiología, pero después tengo con clínicos en donde estamos usando datos de imágenes, o tengo también datos de, por ejemplo, de punciones lumbares, en donde se extraen muestras y se permite obtener algunos biomarcadores típicos del Alzheimer, por ejemplo, y con gente de sociología, de economía, porque hay que hacer modelos de costo-efectividad de ciertas intervenciones. O sea, son equipos súper, súper interdisciplinarios.
Graciela, para terminar, y volviendo al principio de la entrevista.
Después vamos a contactarnos con ella cuando eso avance.
Es interesantísimo, porque entre otras cosas plantea esto de capitalizar y adaptar el conocimiento generado con el envejecimiento en los países ricos cuando el envejecimiento está llegando a los países pobres. Pero me voy a ir completamente de ese frente para preguntarte por algo que dijiste al principio, que es que estabas trabajando en un modelo de optimización matemático del tequila. ¿Cómo era ese partido?
Eso era cuando estaba en México. ¿Sí? Que lo que pasa que teníamos un proyecto con el Instituto de Matemáticas en donde nos contrató Alaidomec, que es una de las productoras, en aquel momento era una de las productoras más grandes de tequila de México, y la idea es que cuando vienen los camiones con las cargas de las piñas de agave a las fábricas tequileras, ¿no? Lo que sucede es que, digamos, con un poco de picardía, los productores del agave lo que hacen es poner las piñas más bonitas al tope de la carga del camión, ¿no? Y entonces va un vaqueano, lo que sería un vaqueano, y mira y dice, yo de acá puedo sacar tantos litros de tequila, de acuerdo a la cantidad de azúcar que tienen esas piñas, y entonces te voy a pagar cierta cantidad de dinero por esta carga del camión, ¿no? O sea, esa era como a ojo, no había nada estadístico que os diga, está acá, de esta cantidad de agaves, de esta cantidad de piñas, yo voy a poder producir cierta cantidad de litros. Entonces nosotros tuvimos que hacer, diseñar un modelo que nos permitiera decir de una manera más científica, tomar un muestreo de las distintas piñas de agave, calcular más o menos o predecir que esas piñas podían generar, y de ahí hacer una cuantificación o un costo más eficiente, que no fuese tan a ojo así como en tanto a la producción.
¿Y pudieron avanzar? ¿Le pudieron ganar al ojo del vaquiano?
El que sabe en esto.
Graciela Muniz, un placer conversar contigo. Gracias primero por contactarte, por estar en la audiencia, contactarte a partir de esa columna que no era la columna de humor, pero para hablar de estos temas y en serio, y por bancarnos y tenernos paciencia ahí con Nadia, con las preguntas que te íbamos haciendo para llegar a esta charla. Seguimos en contacto. Ahora nos vas a tener que bancar un rato más mientras avancen los trabajos y las investigaciones.
Una cosa, solamente pedirle a Darwin, cuando hagamos nuestro estudio longitudinal de adultos mayores de Uruguay, que nos haga los contactos con las viejas que son fanáticas de él. Así que le pediremos ayuda.
Perfecto, perfecto.
Hay un panel ahí.
Ya le mandamos eso. Gracias, Graciela. Un beso. Gracias.
No toquen nada.